10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Subidas para Europa, no para Estados Unidos. Bueno, y subidas para Europa, ojo, en realidad para el DAX, para el K40, para el MIT, el italiano, y el FTSE de Londres, porque el IBEX 35 está dado la vuelta y ya cae más de medio punto porcentual, 6.655 puntos. Y aunque en Estados Unidos hoy amanecíamos a las 3:30, nuestras 3:30 de la tarde con subidas, mientras Steven Mnuchin y Jerome Powell han hecho algunas de sus declaraciones en la audiencia ante el Comité de Servicios Financieros, estamos viendo cómo Wall Street ha iniciado los descensos. La tecnología, la menos tocada, apenas un 0,03% de descenso para el Nasdaq, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones. Bueno, el Standard & Poor's realmente también está muy planito, en el 0,07% de descenso. El Dow Jones es el más mermado, el más tocado en estos momentos, un 0,40% abajo en 27.038 puntos. Realmente, de las palabras de Jerome Powell, lo que conocemos es que el presidente de la Fed dice que ve un camino altamente incierto para la economía de Estados Unidos. Ha mostrado, dice, una marcada mejoría desde la pandemia de coronavirus, desde que realmente hizo que toda la economía se sumiera en una recesión. Sin embargo, el camino a seguir tiene todavía muchas incertidumbres y repite el mantra que ya dejó bien claro en Jackson Hole, que el Banco Central está listo para hacer más si es necesario, una réplica de aquellas famosas palabras de Mario Draghi, ese whatever it takes, que también ha tomado Christine Lagarde en su legado al frente del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, los casos diarios de coronavirus se mantienen elevados. Los casos diarios superan los 52.000. Este pasado lunes, las muertes se acercan a los 200.000. A nivel mundial, estamos hablando de más de 30 millones de personas infectadas, cerca del millón de muertes. Y mientras la crisis sanitaria se intensifica en Europa, la mirada se nos va por un lado a Reino Unido. Allí el primer ministro británico Boris Johnson ha anunciado un endurecimiento de las medidas. Sin embargo, por el momento no ha impuesto un bloqueo total, un bloqueo temido por el viejo continente. Y en España no se descartan medidas de restricción a la movilidad de la Comunidad de Madrid más allá de este polémico confinamiento selectivo que ha entrado en vigor esta semana. Así lo ha señalado en exclusiva en Capital Radio, en el especial Salud, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Si detectamos que va aumentando o que tiene una cifra lo suficientemente alta como para tomar esta decisión, la tomaríamos. En ese sentido, no hay que tener ningún tipo de, o sea, igual que no lo hemos tenido a la hora de incluir estas 37 zonas, pues hay que incluir más zonas, se incluirían sin ningún problema, principalmente por el bien de los ciudadanos.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
Seguimos mirando a la vacuna como el catalizador clave del mercado. El número de vacunas en desarrollo podría amortiguar en cierta medida el impacto negativo en los mercados de cualquier contratiempo de los que estamos viviendo debido a la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, Pfizer y Moderna podrían publicar resultados iniciales sobre la eficacia de sus vacunas en octubre o a lo mejor a lo largo del mes de noviembre. Les seguirían también con sus resultados AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax. Pero de todas formas, aunque se apruebe una vacuna, no debemos olvidar que van a seguir las dudas sobre la facilidad y la rapidez con la que podría distribuirse en Estados Unidos. Bien sabemos que Donald Trump, si resulta reelegido, o al menos esa es su promesa, la distribución sería inmediata. Bueno, esas son las promesas. De todas formas, hoy en Estados Unidos estamos escuchando muy de cerca, siguiendo las últimas declaraciones, tanto del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que dice que sigue trabajando con el Congreso para un paquete de alivio. Cree que todavía se necesita un paquete de ayuda específico. Eso sí, dice que ve un enorme crecimiento económico en Estados Unidos en este tercer trimestre, liderado sobre todo por los datos de las sólidas ventas minoristas, la actividad de la vivienda y la expansión manufacturera. En Estados Unidos, como decimos, hoy a la baja, se van incrementando los descensos en la tecnología y en el Standard & Poor's 500, que por cierto, el Standard & Poor's está viviendo su peor mes de septiembre desde el año 2011. El Dow Jones, el que peor se comporta en estos momentos, medio punto porcentual de caída. Hoy, Federica Ananía, ¿con qué nos tenemos que quedar?
Bueno, Marta, hoy tenemos que mirar a Tesla. Mucho protagonismo para esta compañía porque hoy es el Battery Day, es cuando Tesla anuncia esos grandes avances que realiza en sus productos de baterías, en el almacenamiento. Pero ojo, porque Elon Musk ya ha rebajado las expectativas para este año y ha adelantado que por ahora no se van a alcanzar unos niveles de producción importantes en cuanto a volumen, y esto no se va a dar hasta al menos 2022. Así que ha rebajado Elon Musk a través de Twitter las expectativas por este Battery Day de Tesla. También tenemos que mirar a TikTok porque se ha librado del bloqueo en Estados Unidos, pero ojo, porque China podría no aprobar el acuerdo que se está tramitando entre ByteDance, Oracle y Walmart. Además, hay varias discrepancias porque las grandes empresas estadounidenses ya han dicho que comprarían una nueva empresa de propiedad principalmente estadounidense, pero por el contrario, ByteDance dice que TikTok Global sería su subsidiaria estadounidense con un 80% de propiedad. Todavía no están los términos, pero no sabemos si va a ser más China o más estadounidense TikTok. También tenemos a Intel, ha recibido licencias de las autoridades estadounidenses para seguir suministrando ciertos productos a Huawei a pesar de esas restricciones anunciadas por Estados Unidos desde el 15 de septiembre. Así que muchísimo foco en esa guerra comercial que afecta principalmente a TikTok y a Huawei.
Mucho foco en esa guerra comercial. Por cierto, que hemos conocido también el dato de venta usadas en Estados Unidos, se ubican en niveles de máximos de 14 años. En concreto, las ventas de casas usadas han aumentado casi un 2,5%, el nivel más alto, ojo, desde diciembre de 2006. Una cifra, la del mes de agosto, que ha estado en línea con lo previsto. De todas formas, más allá de lo que está ocurriendo al otro lado del charco, también tenemos que mirar lo que ocurre hoy en el viejo continente. Hemos entrado en descensos en el caso del IBEX 35. Hemos estado hoy tambaleándonos entre el nivel positivo y el negativo. Parece que de cara al cierre nos estamos decantando por las pérdidas. Perdemos más de medio punto porcentual en estos momentos, Marta Vilar.
Aún así, parece, Marta, que se respira cierto alivio en el IBEX 35 en comparación con la caída tan fuerte que teníamos en el día de ayer, el lunes, donde el IBEX 35 cayó más de un 3% y, como dices, pues menos ni siquiera de un 1%, porque hoy tenemos a muchos valores en positivo, la mitad más o menos, Marta, 15 en concreto, y hoy está subiendo, por ejemplo, como el que más está subiendo, es el más alcista, IAG, 2,4% después de ayer verla desplomándose por encima del 12%, y bueno, parece que se alejan esos temores que aquí nos planteábamos de si peligraría la ampliación de capital de IAG, pues debido a ese desplome que estábamos viendo. Hoy también suben y acompañan los pesos pesados del IBEX 35, por ejemplo, Telefónica, 1,7% es lo que está subiendo ya, pero ojo, porque a lo largo del día ha llegado a subir más de un 3%. Eso es algo no habitual en este valor. También vemos cómo está subiendo Celnex, algunos bancos, Bankinter, BBVA, pero eso sí, son subidas muy ligeras. Lo que más está cayendo, Mapfre, 3,8%, y si miramos algunos de los grandes valores que también están en negativo, Santander, 2%, Inditex, 1,3%. En el mercado continuo, el gran movimiento del día lo está haciendo Berkeley Energía, de nuevo la empresa más alcista del año en el 2020 en el mercado continuo, 8,8% es lo que está subiendo ya, y si miramos a lo que más está cayendo es Urbas, que lleva también unos días de mucha volatilidad, está ahora mismo desplomada un 7%.
Y seguimos en España. Hoy hemos tenido ese Consejo de Ministros y en la rueda de prensa posterior lo que hemos conocido es que el Gobierno y los agentes sociales han llegado a ese acuerdo para regular el teletrabajo. El Consejo de Ministros ha aprobado el texto en el que se define qué se entiende por teletrabajo, quién asume los gastos y cómo se aplica. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
En relación al plan Me Cuida, entrará en vigor en el momento en el que se publique esta norma en el Boletín Oficial del Estado. Y la norma del trabajo a distancia tiene una vacatio de 20 días en el plazo en el que se tendrán que acomodar las empresas para desplegarlo.
La ministra de Trabajo ha explicado tras el Consejo de Ministros las principales características de esta nueva ley del teletrabajo. Va a ser voluntario, reversible, y la empresa va a ser quien tenga que cubrir los gastos asociados. La norma iguala derechos entre empresa y trabajador. Yolanda Díaz ha detallado que no se va a poder alegar como causa de despido objetivo la falta de adaptación al trabajo a distancia. Y por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé presentar los presupuestos de 2021 a lo largo del mes de octubre para tener lo aprobado, dice, a finales de este año o principios del que viene a más tardar. Hoy vemos debilidad en el euro, cae un 0,61% frente al dólar, niveles de 1,1699. Los futuros del crudo pues están decantando en estos momentos por un tono mixto. El Brent asciende a un 0,3%, 41,58 dólares el barril. El crudo ligero norteamericano, un 0,03 de descenso. Muy planito lo estamos viendo en estos momentos en niveles de 39,3 dólares el barril. 10 minutos sobre las 5 de la tarde. Esto es Mercado Abierto. Acompáñennos hasta las 6 y media de la tarde.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
¿Todavía no tienes Wallet? Wallet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wallet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wallet en Repsol.es.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos. Y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
Mercado Abierto con Marta Isern.
El coronavirus ha arrasado con todo en la bolsa española, incluso con uno de los diamantes en bruto del mercado nacional. Los jugosos dividendos. Muchas empresas han tenido que retrasar el pago de dividendo o cancelarlo directamente. Algunas porque las altas esferas se lo impiden. Es el caso del Banco Central Europeo, que de momento sigue sin dejar a los bancos retribuir a sus accionistas. Pero el Santander se ha rebelado y Ana Botín ha propuesto a sus accionistas repartir dividendo este año. Y es que la presidenta del Santander ha dejado de cobrar muchos millones este año por el COVID. Esto y todo el dinero que han dejado de cobrar los ricos del IBEX 35 en dividendos este año, se lo contamos en Expediente Abierto con Marta Vilar.
Billetes marcados, números oscuros, verdades interesadas, quieren opacidad. Abrimos expediente. Expediente Abierto.
Al bolsillo de los magnates del IBEX 35 les falta un bocado millonario este año. La crisis de liquidez provocada por la pandemia ha obligado a los gigantes empresariales españoles a bloquear el dinero que tenían guardado para sus dividendos, para sus ricos accionistas. Algunos de ellos han dejado de ingresar mucho dinero por esto. Por ejemplo, es el caso de una de las mujeres más ricas de España, Ana Botín. Su banco acaba de rebelarse en contra de la prohibición del Banco Central Europeo a las entidades financieras de no repartir dividendos. Banco Santander quiere lanzar un scrip dividend este mismo año con cargo a 2019 por el que podría pagar 0,10 euros por acción. Esto significa que si Anabotín lo cobrara íntegro en efectivo, se embolsaría más de 2 millones de euros. Eso sí, esto sería menos incluso de la mitad de lo que cobró la presidenta del Santander a través de los dividendos del banco el año pasado, porque en 2019 la hija de Emilio Botín habría recibido casi 5 millones de euros solo en concepto de dividendos del Santander. Lo habría recibido en tres tandas y las tres serían en dividendos repartidos íntegramente en efectivo. El que también va a percibir mucho menos, también menos de la mitad de lo que ganó el año pasado con dividendos, es el hombre más rico de España, Amancio Ortega, propietario de casi el 60% de Inditex. Ingresó el año pasado más de 1.600 millones de euros por sus acciones en la matriz de Zara. Este año su compañía suspendió temporalmente el dividendo por la incertidumbre del coronavirus, pero unos meses más tarde Inditex decidió no dejar de lado a sus accionistas y repartir 35 céntimos por título en el mes de noviembre. Con eso, Amancio Ortega, atención, va a embolsarse algo más de 600 millones de euros. Aún así, menos de la mitad de lo que recibió Inditex el año pasado.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Un IBEX 35 que, bueno, se revela frente al resto del viejo continente, podríamos decir. Es cierto que ahora mismo el IBEX no está cayendo tanto y quizás a medida que se va acercando el cierre veamos pérdidas inferiores. Bueno, no lo sabemos, lo sabremos en unos minutos. 0,20% en estos momentos de descenso, 6.678 puntos dentro del IBEX 35. Pues tenemos que mirar hoy algunos protagonistas. Hoy el que más cae es Mapfre, un 3,2% en estos momentos. IAG está recuperando parte del terreno, aunque no mucho, porque el terreno perdido ayer fue importante, un 2,9% en estos momentos liderando las alzas. Miramos a Telefónica, por cierto, en estos momentos 1,7% de rebote, 3,04 euros la acción, y es que desembarca en la energía con la venta de placas fotovoltaicas, Marta.
Eso es, parece que quiere, bueno, diversificar en su negocio y no solo centrarse en el negocio de las telecos. Quiere añadir a su oferta de hogar conectado la distribución de paneles solares. Esto lo dice el diario Expansión. El proyecto se encuentra en fase piloto comercial en Alicante, donde la operadora se ha aliado con un fabricante doméstico vendiendo a través de 16 tiendas. Los planes de Telefónica pasan por extender esa comercialización al resto de España mediante el lanzamiento de Movistar paneles solares. Este proyecto estaría encaminado a seguir con el proceso de diversificación de la oferta de servicios para hogar de Telefónica, aprovechando la mayor conectividad de la red, similar a la entrada del grupo en servicios de alarmas que llevó a cabo en 2019 mediante la compra del 50% del negocio de Prosegur España.
Criteria empieza a elevar la participación en CaixaBank ante la fusión con Bankia.
Sí, ha pasado del 40 al 40,021% en la línea de lo previsto para afrontar la futura fusión con Bankia. Según consta en los registros de la CNMV, Criteria alcanzó ese 40,021% del accionariado de CaixaBank el pasado 18 de septiembre, curiosamente, cuando se presentó el acuerdo de fusión entre CaixaBank y Bankia para crear el primer banco en España. Ese día también recordar que las acciones de CaixaBank llegaron a caer hasta un 4%. Fuentes financieras han asegurado a la agencia EFE que de entrada se ha adquirido un pequeño paquete de 260.000 acciones valorado en un poco más de 500.000 euros según el precio al que cerró ayer la acción de CaixaBank y que se va a continuar elevando paulatinamente la participación de Criteria en ese banco en los próximos meses.
Como les contábamos hace unos minutos, Ana Patricia Botín va a proponer a la Junta aprobar dos dividendos por 3.300 millones.
Eso es, Banco Santander va a llevar a la próxima Junta de Accionistas a finales de octubre la aprobación de dos dividendos de 0,10 euros por acción que equivalen a unos 3.300 millones de euros, la mitad de ellos en metálico y la otra mitad en scrip dividend, es decir, en la modalidad que da a elegir entre metálico y acciones. Esos 0,20 euros suponen una rentabilidad por dividendo de más del 12% respecto a la cotización actual, pero eso sí, están condicionados a los resultados, la solvencia y también el permiso del Banco Central Europeo, que todavía no lo tiene.
Se deja un 1,3% Banco Santander en estos momentos, 1,56 euros. La CNMC abre expediente sancionador a Repsol por incumplir sus resoluciones.
Eso es, ha incoado expediente sancionador contra esta compañía por posible incumplimiento de las obligaciones contenidas en las resoluciones del 30 de julio de 2009 y 20 de diciembre de 2013, y en ellas la petrolera fue sancionada por infringir la normativa española y europea de competencia al fijar indirectamente el precio de venta al público a empresarios independientes que operan bajo su bandera, restringiendo así la competencia entre las estaciones de servicio de su red y entre el resto de estaciones de servicio.
Aún así la tenemos entre lo que más sube hoy, la cuarta más alcista, un 2% de subida, 6,24 euros. La banca española pierde 11.500 millones en el primer semestre del año después de provisionar 26.500 millones.
Eso es, lo dice la patronal bancaria Marta. La AEB ha constatado que el elevado volumen de dotaciones y los saneamientos de activos intangibles realizados para reforzarse ante el coronavirus por unos 17.000 millones de euros más que en el ejercicio precedente, en 2019, han motivado el resultado negativo de 11.531 millones de euros en el sector bancario español hasta junio.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Y también con Javier Molina desde Toro. Javier, muy buenas tardes.
Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, bueno, nosotros bien, el IBEX 35 pues demostrando una debilidad constante. Bueno, tenemos que tener en cuenta que aunque la sesión de hoy no es tan terrorífica, en la sesión de este lunes pues sufríamos el que era el peor día desde el mes de junio, volvíamos a niveles de mayo de este año. Sin duda alguna, mucho hablamos de la debilidad del IBEX 35, de la debilidad de la banca, sector peso pesado en el selectivo, y claro, dentro de la lateralidad de la que está sumida el viejo continente, es que lo peor es la bolsa española, Javier.
Sí, pero fíjate, salía ayer un artículo interesante en el Confidencial, donde yo también colaboro, ¿no? Y hablaba un poco de cuáles son esos motivos, ¿no? Y la verdad es que los números me atrajeron, estoy investigando, y al final resulta que, Marta, en el 2000, cuando España fue uno de los países fundadores, si quieres, de los que estuvieron cuando se lanzó el Eurostoxx 50, en ese momento, en ese índice, donde teníamos pues las acciones principales del momento, Telefónica, Repsol, Santander, ¿no? Pues Endesa, luego un poco más tarde, unos años después, entró Iberdrola. Resulta que la economía española, o España, si quieres, representaba el 26% dentro de ese índice, ¿no? Del Eurostoxx 50. Ajá. Hoy, sin embargo, y después de los ajustes que hubo la semana pasada, ¿no? De ahí fuertes caídas, por ejemplo, en Telefónica, fuertes caídas en BBV, ¿no? ¿Por qué? Porque salían de los índices, ¿no? Salían del Eurostoxx 50. Resulta que hoy representamos el 6%. Es decir, que hemos pasado en 20 años de tener el 26% del índice a representar cerca del 6%, ¿no? Y con lo cual, ¿eso te indica qué? Pues que mientras Europa mismo, no hace falta irse a Estados Unidos, ¿no? Ha realizado esa transición de la vieja economía a la nueva economía, si quieres, ¿no? Donde, por ejemplo, para tengas un dato también, en el momento, pues eso, al principio, mejor dicho, a día de hoy, estos sectores financiero, telecomunicación, energía, En Europa, lo que es Eurostox, no llega al 20% del peso, ¿vale? Si cogemos esos sectores en el IBEX, resulta que tenemos un 60%, más del 60%.
Sí.
¿Eso qué te indica? Pues que, claro, que esos sectores no atraen al inversor, no generan, esa entrada de flujos que teníamos en el pasado y, consecuentemente, pues a eso le unimos, si quieres, la crisis sanitaria y todas esas dudas que ha traído sobre la economía española y sobre nuestros sectores muy influenciados, ¿no?, por esa crisis. Entonces, al final, nos encontramos con esto, un índice, ¿no?, nuestro IBEX, que pese a ese sesgo de proximidad nos sigue atrayendo, porque lo conocemos y lo vemos, ¿no?, esos sesgos psicológicos, la realidad te dice que cada vez pinta menos. Uh-huh. Entonces, si cada vez pinta menos, tienes menos gente que lo está siguiendo, tienes menos entrada de dinero, menos
claro.
interés, y encima, las expectativas que tienes no son buenas, y realmente todavía hoy desconocemos cuál va a ser el verdadero alcance, ¿no?, de la pandemia en esos sectores principales.
Javier, ¿no?, lo calificaríamos como obsoleto, como anticuado.
Sí, el problema no es ese. El problema más real es que tú, cuando inviertes en mercado, lo que haces es sobre expectativas. Entonces, claro, estos sectores o hacen una transformación que todavía va a tardar mucho. El sector bancario ha empezado, creo que es bueno, ¿no? Pues, ¿cuál es el objetivo? Crear valor. O sea, que hay que crear valor para sus usuarios, ¿no? Valor al cliente. Ahora, eso, por todos los temas burocráticos, por todos los temas que al final tienen de esas grandes entidades, para hacer esa transformación, aún les queda mucho. Luego, entonces, más que obsoleto, yo creo que es que estamos a años luz todavía de ver la recuperación, pese a que hoy salía Morgan Stanley y te decía que, desde el punto de vista de valor contable, valor en libros, si quieres, las empresas españolas estaban muy baratas, pero es que ahora mismo barato no significa que yo tenga que ir a comprar, porque puede quedar mucho hasta que ese valor se recupere. Entonces, muchas veces, pues, ese sesgo de proximidad nos lleva a tomar decisiones incorrectas, y ahora uno tiene que pensar más en qué expectativa, ¿no? Oye, Marta, puede ser que tú te creas que, efectivamente, IAG, pues ahora, después de la ampliación, va a salir reforzada, la crisis sanitaria la vamos a superar aquí con mayor rapidez de lo que pensábamos, y que esto sea un precio espectacular para comprar. Pero claro, ahí juega, ya sabes, cuando la diferencia entre las expectativas y la realidad te sorprende, lo hace en forma de volatilidad.
Ahí está.
Y eso es ahora mismo lo que debemos tener, pues, mucha cautela. O sea, yo sí me creo que nuestro mercado valdrá más en el futuro, pero es que el futuro no sé cuál es. No sé si es 1, 2 o 5 años. Entonces, eso te lleva, pues, a que no tengas ningún atractivo por introducirte en el mercado, y eso te lleva a esta caída de cotizaciones, ¿no? Y, de hecho, si te coges, quitas, por ejemplo, volúmenes del viernes, que sí que fueron elevados por ciertos valores como BV, pues luego te das cuenta un poco, ¿no?, de la esa caída del interés manifestada en el volumen, ¿no?
Pues esas son, Javier Molina, desde Toro, las principales claves de por qué en estos momentos no reside atractivo en nuestro selectivo español un índice centrado en finanzas, energía, telecos, que no atraen lo suficientemente a los inversores. Un abrazo.
Hasta luego.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora, mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Ayarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es, y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes.